Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el Aula 89.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en Todos los libros un libro, una semana más, un miércoles más, el último miércoles del mes de junio, en lo que va a ser el último programa del espacio durante esta temporada 25-26. La 16ª temporada ya de nuestra historia en Radio Universidad de Salamanca, como he dicho ya algunas veces, y quienes nos siguen habitualmente pues saben esta información, la conocen. El programa empezó en el año 2001 en Onda Cero, Salamanca, con otra dimensión totalmente distinta en todos los sentidos, para luego pasar en 2010 a Radio Universidad de Salamanca. Solamente los 5 últimos años el formato es el que tenemos en este momento, con una emisión que se hace también a través de YouTube y queda luego registrada en el canal de Todos los libros un libro en esa plataforma. Durante esas 16 temporadas han aparecido aquí ya 635 programas y he presentado un total de 1.035 libros, unas cifras absurdas. Parece que aluden a un cómputo valioso por algún tipo de argumento inexplicable. No es así. Interesa simplemente y doy las cifras, bueno, quizá como prueba de mi persistencia, ¿no? De mi perseverancia, de mi voluntad, ciertamente absurda, yo creo, poco carente de sentido, si se examina con detalle, de, bueno, entregar una parte importante de mi vida a compartir con una improbable audiencia, el interés, en algunos casos, siendo solo benévolo, pero si soy realmente más sincero, el entusiasmo, la pasión que me han despertado o que me despierta la lectura de algunos libros. En las últimas semanas, en los últimos meses, bueno, algo más, desde mediados de abril, el programa se ha organizado en torno a lo que he llamado literatura femenina, que se resume en síntesis en libros escritos por mujeres. Durante esos 2 meses y medio, como digo, desde mediados de abril, he dejado aquí mis comentarios sobre un total de... Iban a ser 26 inicialmente, pero con la coda de la semana pasada se han convertido en 28 obras literarias, en su mayor parte novelas, alguna muestra menor de colecciones de cuentos. Menor me refiero en cuanto a número, no en cuanto a su calidad. Y bueno, unidas por esas obras, esas muestras de literatura femenina, por ese carácter de mujer, esa condición de mujer de quienes las han escrito, también por su calidad, por su interés subjetivo, personal, pero yo creo que es objetivable, obras de calidad literaria, todas ellas, y en todo demás divergencia en los sellos editoriales, que he procurado que fueran, y he conseguido que fueran uno distinto en cada una de las novelas presentadas o de los libros presentados, y también diversidad en cuanto a las épocas, los orígenes geográficos, los idiomas, los planteamientos literarios, los estilos, las preocupaciones temáticas de cada una de las muestras de esa literatura femenina que he venido ofreciendo. En un planteamiento plural, diverso, coincidente con el mismo mío cuando me enfrento, por decirlo así, a la lectura, ¿no? Mis intereses lectores son muy abiertos, son plurales, son variados. Evidentemente hay pautas, quien nos siga habitualmente verá que efectivamente hay unas ciertas recurrencias, pero en general, tanto como géneros, como digo, desde el punto de vista de los géneros, del origen, etcétera, pretendo una cierta diversidad, ampliar las miras del espacio del programa. Hoy presento una suerte de corolario, de estrambote de ese ciclo. No estaba pensada la propuesta de hoy con esa lógica, pero luego, pasadas unas semanas desde que empecé el ciclo femenino, me di cuenta de que este libro que voy a ofrecer hoy, cuya recomendación voy a ofrecer hoy, encajaba en todos los parámetros señalados dentro del ciclo como corolario, repito, como clausura idónea para la serie, ¿no? Porque se trata de un libro escrito por una mujer, Está editado en una editorial que hasta ahora no había aparecido en esta serie, sí, por supuesto, y con mucha insistencia, con mucha recurrencia en todos los libros un libro. Y luego también, claro, porque es un libro de extraordinaria calidad, de muy importante repercusión, como ahora mismo veremos. Pero en realidad, cuando yo había pensado en cerrar las emisiones por esta temporada con este título, no lo encajaba en el ciclo. Y había pensado en él, en el libro, por una cuestión de relativa actualidad, ¿no? Y es que dentro de nada, el 4 de julio, se celebra, como es sabido, porque bueno, ya los medios de comunicación se han hecho eco del acontecimiento, los 250 años de la independencia de los Estados Unidos, ¿no? Entonces yo he pensado durante meses en qué libro podría, bueno, servir para celebrar esa fecha, esa efeméride, pero también que pudiera resultar representativo, en cierto modo, de una historia que, bueno, siendo corta, porque la nación norteamericana es joven, pero aún así son 2 siglos y medio, por tanto, ahí ha habido espacio para mucha literatura, muchos títulos, etc. De manera que he estado pensando cuál sería el más adecuado y me he decantado para acomodar también mi propuesta, como digo, a la serie femenina, me he decantado por Lo que el viento se llevó. Un libro, una novela, escrita por una mujer, Margaret Mitchell, y que además en la edición que traigo apareció en Reino de Cordelia, en una edición preciosa, luego hablaremos de la edición en sí misma, muy voluminosa, como pueden apreciar quienes nos siguen a través de YouTube. De manera que, bueno, Mujer, una nueva edición editorial que no había aparecido hasta ahora, la conexión evidente con la historia de los Estados Unidos, la conexión de la novela, de su trama, de su historia, con la propia de los Estados Unidos. Y por lo tanto, esa ha sido la elección con la que voy a cerrar el espacio, ¿no? Ha habido otras alternativas. He pensado mucho, he leído bastantes, bueno, estos rankings que a mí me parecen siempre un poco absurdos, estas recapitulaciones, estas categorizaciones, las mejores novelas de la historia de Estados Unidos. Y me he encontrado con muchas referencias, obviamente, muy interesantes. Y de hecho, no solamente he buscado novelas, he buscado obras literarias. Y en ese sentido han aparecido, y cómo no citarlas, ¿no? Hojas de hierba de Walt Whitman, que en cierto modo representa el espíritu americano, ¿no? La poesía de Emily Dickinson, El Walden de Thoreau. Los cuentos de Edgar Allan Poe han aparecido alguna vez también esas referencias en esos listados, ¿no? A Sangre Fría de Truman Capote. Ciñéndome estrictamente a la novela, pues hay una serie de referencias recurrentes en estos listados, ¿no? En estos elencos de las novelas norteamericanas por excelencia, ¿no? Moby Dick, Herman Melville, El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald, Las uvas de la ira de Steinbeck. Casi cualquier obra de Faulkner, Mientras agonizo, el ruido y la furia que se repiten en esas clasificaciones, El guardián entre el centeno, como no, En el camino de Jack Kerouac, más reciente, Adiós a las armas de Hemingway. Muchos de estos libros han aparecido naturalmente en el curso de mis reseñas de todos los libros, un libro, reseñas semanales, ¿no? Como también lo hará, pero eso ya será el curso que viene, otro de los títulos que ha aparecido recurrentemente a la hora, en esta búsqueda, ¿no? El Huckleberry Finn de Mark Twain. Prometo reseña además una reseña plural y muy, muy interesante sobre esa novela en las primeras semanas del curso que viene, ¿no? Luego también hay infinidad de referencias de novelas más actuales, de autores y novelas más actuales que podrían, bueno, encajar en esta lógica de la gran novela americana, ¿no? A Merced de la Corriente Salvaje de Henry Roth, Del Otro Roth de Philip Roth, bastantes novelas, La Pastoral Americana, La Gran Novela Americana, Saul Bellow, John Updike, Toni Morrison, incluso esta escritora africana, de origen africano, Chimamanda Ngozi Adichie, y su Americana, una novela que también presenté en todos los libros, un libro, Lucia Berlin, Joan Didion, Cormac McCarthy, evidentemente, ¿no? Jonathan Franzen. Bueno, en definitiva he elegido Lo que el viento se llevó y por muchas razones, ¿no? Por de pronto porque en su trama, que es bien conocida, inevitablemente en algo de lo que voy a comentar, luego hablaré de ello, va a haber algún tímido spoiler, ¿no? Pero hablando de una novela tan conocida como Que el viento se llevó y que además ha tenido una traslación cinematográfica tan popular, los spoilers quedan rebajados de peligro, digamos, de riesgo, ¿no? Digo, como casi todo el mundo sabe, pues la trama de la novela, muy conocida, concentra a mi juicio al menos seis elementos nucleares de, digamos, el espíritu o la conformación de la sociedad norteamericana en estos 2 siglos y medio, ¿no? La guerra, omnipresente en la historia, corta historia del país, el capitalismo, la cuestión racial, la lucha por la supervivencia, un elemento distintivo desde los pioneros, el individualismo y la voluntad también de resistencia, de reinvención, de cambio, ¿no? Espero que luego, no estoy seguro, pero pueda tener tiempo en la reseña escrita, sí, la que va a figurar en el blog, tenga tiempo para glosar alguno de estos elementos, ¿no? Luego también la elección de lo que el viento se llevó era obvio porque se trata de un clásico, ¿no? Un clásico indiscutible que llegó a alcanzar casi diríamos la condición de leyenda tras el estreno cinematográfico, ¿no? Pero no solo eso, porque ya según he podido leer, en el primer año de publicación, solo en el primer año de publicación, desde su publicación, llegó a vender 1.375.000 ejemplares, lo cual es una cifra desmesurada incluso para nuestros días. Podemos imaginar lo que supuso en aquella época, ¿no? Y además, desde aquella época se ha mantenido como un long seller, un best seller de largo recorrido, en definitiva, ¿no? Además, otra razón para haberlo elegido es porque representa. Había que buscar una obra que fuera emblemática, en cierto modo, de la historia. En este caso, lo es, pero de una etapa decisiva del devenir histórico de la sociedad norteamericana, que es la Guerra de Secesión, que entre 1861 y 1865 partió en dos radicalmente la sociedad norteamericana, al país entero, ¿no? La cuarta razón por la que la he elegido es el que se trata de una obra que leída hoy resulta controvertida, resulta incluso hasta heterodoxa, ¿no? Porque, bueno, son muy ostensibles la ascripción ideológica de la autora, muy cercana a los ideales del viejo sur. Por tanto, lo sesgado en ciertos pasajes, en más de uno, de su planteamiento sobre ese conflicto entre el norte y el sur, que fue la clave del enfrentamiento de la Guerra de Secesión. El benevolente reflejo que hace en la obra, y es, claro, con ojos de hoy, chirría bastante, de la esclavitud, de la discriminación racial, incluso de la jerarquización social, el modo en el que se trata esas cuestiones. Podría pensarse que esto es un obstáculo y hubiera sido una razón suficiente para no traer la novela al programa, pero sin embargo es justo lo contrario. Es ese aspecto controvertido el que suscita o puede suscitar un debate sobre temas tan interesantes en la actualidad como el de la revisión del pasado desde los postulados contemporáneos y otros temas anexos como la cancelación de lo que hoy nos puede parecer la conveniencia o no de cancelar lo que hoy nos parece eso, heterodoxo o fuera de las pautas, diríamos, morales en las que nos desenvolvemos en nuestros días, la idea de la relectura crítica de obras artísticas del pasado que pueden, como digo, a nuestros ojos aparecer como inconvenientes, los excesos de la corrección política. Por lo tanto, ese sesgo, vamos a llamarlo así, de la novela, que, insisto, podría desde otra perspectiva parecer elemento suficiente para no comentarla, no difundirla, y además con entusiasmo, como pienso hacer, son para mí, sin embargo, elementos que, precisamente por la polémica, por el debate, porque suscitan la reflexión, me parecen de interés, ¿no? Y suficiente también argumentos para poder recomendarla. Y otra razón fundamental, en definitiva, es que se trata de una novela espléndida, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Conjuga la anécdota local. La vinculada, por lo tanto, a la historia norteamericana y dentro de la local específica del sur, de Atlanta, como lo veremos, con la de todos los Estados Unidos, pero también la universal, ¿no? La que, como digo muchas veces, la que permite que un libro de hace, en este caso, 80 años, pueda ser leído con absoluta vigencia hoy día, ¿no? También porque recoge, es una gran novela porque recoge, es como una especie de epopeya nacional que refleja el hundimiento de una sociedad, de una casi diríamos de una cultura, de una civilización en cierto modo, la previa a la guerra de la guerra de secesión, ¿no? Porque caracteriza también, como apuntaba hace un rato, fantásticamente ese espíritu norteamericano de los pioneros, de la lucha por la supervivencia, ¿no? Desde que llegaron los colonos británicos en el Mayflower y se abrieron paso en aquella, ciertamente de una manera también controvertida, ¿no? Discutible, se abrieron paso con espíritu aventurero. Por eso está también en la novela, a pesar de que esté ambientada ya muchos, muchos años después, ¿no? Que de ese momento iniciático, ¿no? También porque construye un mito, y eso pocas obras lo hacen, ¿no? Pocas obras literarias representan en su trama, en sus personajes, en sus escenarios, crean y representan un determinado mito, que es el mito del sur, ese sur de leyenda que se ejemplifica en Tara, la plantación, las plantaciones en general, Atlanta en llamas, esas imágenes, Mami, la esclava, la criada negra de Scarlett O'Hara. El personaje de Red Butler, elementos de una mitología que ya ha perdurado y forma parte digamos, de la memoria colectiva de muchas generaciones, ¿no? Luego, por la construcción de un personaje esencial en la historia de la literatura, Scarlett O'Hara, se me escapa, digo Scarlett, y no sé por qué, si Freud levantara la cabeza probablemente tendría alguna explicación para ello, se me escapa decir Scarlett Johansson, preguntémosle a Freud. Porque, es decir, este personaje, como luego analizaremos, es un personaje también de leyenda, en definitiva, ¿no? En esa construcción que hace de él Margaret Mitchell, ¿no? Luego también la historia de amor entre Scarlett y Red ha pasado a la historia. Es verdad que todo esto acentuado por la presencia cinematográfica de la novela, ¿no? Pero en cualquier caso, también está en la mente de cualquiera. Casi al margen de haber visto la película o haber leído la novela, sabemos cómo era la relación entre Scarlett y Red Butler, ¿no? Luego también porque, bueno, de un modo que a mi juicio, a pesar del sesgo que es evidente, de un modo que me parece no maniqueo, alejado de apriorismos, refleja las contradicciones de la sociedad norteamericana, ¿no? Entonces, es verdad que desde una perspectiva hoy día moralmente cuestionable, nos muestra diversos ángulos de una realidad histórica que no es lineal, está llena de tensiones, está llena de conflictos culturales, ideológicos, que siguen hasta nuestros días. Y por tanto, en ese sentido de reflejo, sí, evidentemente sesgado por la época y por las opiniones, por el modo de pensar de la autora, pero más o menos objetivo, podríamos decir, con todos los matices, refleja esos elementos de la sociedad y por tanto me parece en sí mismo valioso. Luego, además, porque conjuga muy bien la idea de una cierta no, gran ambición literaria. Y por otro lado, el tirón popular. Como decía hace un rato, se trata de un libro que mantiene sus ventas permanentemente, ¿no? Año tras año, transcurridos, como digo, 80 largos desde su presentación, ¿no? Luego, la potencia narrativa. Es un novelón que a pesar de sus. En la edición de Reino de Cordelia, que ahora hablaremos de ella, es relativamente resumida. No está resumido el texto, pero la maquetación, la tipografía, como ahora veremos, hace que se concentre lo que habitualmente en otras ediciones ocupa más de 1.000 páginas en solo, entre comillas, cerca de 820 páginas, ¿no? Y mantiene durante las 820 ese ritmo indesmayable, esa condición de las novelas que llamo adictivas, ¿no? Ese magnetismo que engancha, ¿no? La presencia de un narrador omnisciente, las descripciones muy amplias, la construcción de los escenarios muy, muy detallada, el desarrollo psicológico minucioso de los diferentes personajes, el lenguaje muy fluido, la re relevancia del diálogo. La capacidad de la autora para encadenar registros muy distintos, ¿no? Además, de manera adictiva, como decía, ¿no? Escenas íntimas, hay también secuencias bélicas, hay tensiones económicas, hay humor. Hay diálogos brillantes, hay de repente grandes golpes melodramáticos y todo ello sin perder cohesión, sosteniendo en todo momento la intensidad y la energía del relato durante, como digo, en condiciones normales, en una edición que no sea la de Cordelia, más de 1.000 páginas, ¿no? Y luego, por último, por algo que también he apuntado, ¿no? Me parece una gran novela porque, bueno, sale, supera, excede los límites de lo local, siendo muy poderosos esa presencia, para ofrecer un acercamiento muy atractivo a algunos de los grandes temas universales, ¿no? En los que, como digo, no reconocemos, ¿no? El paso del tiempo, la pérdida, la desaparición de un mundo conocido, el hecho de que los parámetros en los que se desenvuelve nuestra vida estén desapareciendo y los nuevos todavía no acaben por brotar, ¿no? Esa sensación de que el suelo se nos rompe, se quiebra bajo nuestros pies, no solamente desde el punto de vista individual, sino también desde el punto de vista de una sociedad entera, de una colectividad entera. Es un gran tema universal, ¿no? El papel social de la mujer, el momento de cambio también, de sus roles, la identidad, el sentido de pertenencia, muy acusado en los personajes vinculados a este sur casi mitológico, como también luego veremos, ¿no? La lucha por la vida, por supuesto el amor, claro, la amistad, entre otros muchos elementos que son reseñables, ¿no? Por todo ello, insisto, he escogido lo que el viento se llevó para cerrar la edición, y también por otros dos que ya apuntados, ¿no? En cierto modo, otros dos menores, más circunstanciales, ¿no? Primero esto, la edición de Reino de Cordelia, que es una edición magnífica, muy voluminosa, formato como se ve, el libro en sí lo es, ¿no? Es de 2002, perdón, de 2002, de 2022, relativamente reciente. Magnífica, ¿no? Formalmente muy brillante, con tapas duras, papel reciclable, pero de densa textura y aunque supuestamente el reciclable no es de la misma calidad, sin embargo lo es un papel muy páginas consistentes, ¿no? Cinta marca páginas, y bueno, como elemento más quizá más destacado son las espléndidas imágenes, las espléndidas ilustraciones de Fernando Vicente. A Fernando Vicente yo ya lo traje, digamos, uno de sus libros que recogía su obra. Lo traje a Todos los Libros un libro hace unos años, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas imágenes preciosas que ilustran, van ilustrando la novela. Y a las que puestos a ponerles un pero, no es una discusión, cabría, yo creo que un debate más intelectual, más actual, más racional, diríamos, que es la opción discutible, como digo, en mí mismo hay razones contrapuestas para cuestionar el enfoque de Fernando Vicente y para aceptarlo, de mantener como referencia en sus ilustraciones. La misma portada, ¿no? Se ve muy claro esto que quiero comentar. Mantiene como referencia las imágenes que ya están ancladas en nuestra memoria de los actores, de las actrices, a partir de la versión cinematográfica del libro, ¿no? Bueno, tanto los personajes conocidos, Vivien Leigh y de Clark Gable, luego Olivia de Havilland, Leslie Howard, y hasta Hattie McDaniel, la actriz que hace el papel de Mami, o un espléndido, muy de John Ford, actor de John Ford. Este Thomas Mitchell, aquí tenemos otra imagen en pleno enfrentamiento de la guerra. Bueno, tiene la ventaja de que efectivamente borrar de nuestras mentes, digamos, la representación iconográfica ya acuñada a partir del cine de estos personajes hubiera sido quizá arriesgado, pero a la vez, claro, en cierto modo se ha privado el autor de ofrecer, a partir de literalmente la obra literaria, de ofrecer su propia interpretación de los personajes, del escenario, de la ambientación, etc. Y luego esa segunda razón que aludía ya de menor entidad son las propias 816 páginas de letra reducida, 11 puntos, muy apretada, con interlineado simple, en una maquetación además muy densa, con cerca de 700 palabras por página. Los márgenes son estrechos, se puede leer muy bien, pero como se ve, las páginas son muy grandes, el formato es muy grande, cabe mucha información en cada página, y es por ello por la que decía antes que son solo 816 páginas frente a las más de 1.000, bastantes más de 1.000 que tienen las ediciones convencionales, ¿no? Entonces, bueno, el hecho, la extensión me parece también otro argumento para haberlo elegido como cierre, porque con el verano, como digo habitualmente en estas fechas, ¿no? Casi todas las temporadas, ¿no? El verano, en tanto que, bueno, anticipa largas sesiones de ocio, por tanto, previsiblemente para quienes nos siguen, largas sesiones o más largas sesiones de dedicación a la lectura. Es un libro magnífico para encarar un par de semanas de estas vacaciones, ¿no? Antes de entrar en el comentario en sí de la novela, sí quiero hacer un pequeño inciso porque he rastreado, me ha parecido interesante estudiar, picotear acerca de la recepción de la novela en nuestro país, ¿no? Al parecer, la primera edición española del libro apareció en el año 1943, un sello desconocido para mí, Ediciones Aimá, con una traducción, y esta sí que ya es más conocida, clásica ya, porque se repite en muchas ediciones previas a esta de Reina de Cordelia, de Juan González Blanco de Luaces y Julio Gómez de la Serna. Julio Gómez de la Serna era hermano del Ramón de las Greguerías, ¿no? El éxito de ventas fue enorme en esa primera edición. Y la editorial se lanzó a la publicación de una segunda. Lo que ocurre es que tuvo problemas con la censura, por el contenido de la obra, y la censura retuvo el libro durante un año entero. Hasta el año 1944 no volvió a salir la segunda edición. No pudo aprovechar, por lo tanto, el tirón del éxito, el tirón inmediato del éxito de la primera. Pero ya a partir de 1944 se multiplicaron las reediciones y también el éxito popular, ¿no? Desde esa fecha, desde el 44 hasta hoy, ha habido infinidad de ediciones. La más popular, la más leída, antes de esta, de Reino de Cordelia, es la de Ediciones B, que yo he consultado en una publicación de 1991 que mantiene esa traducción todavía. Luego hablaremos de la traducción un poco anacrónica hoy, de Julio Gómez de la Serna y Juan de Luaces, Juan G. de Luaces. La de Reino de Cordelia es publicada, como digo, en 2022, está traducida por Susana Carral, que es la traductora, diríamos, oficial del sello. Y bueno, para quienes vayan a leer la reseña, para estos comentarios aquí, no, esto que voy a decir no es demasiado relevante, pero para quienes la quieran leer, el Reino de Cordelia no tiene la edición en formato digital, y por tanto las citas que yo entresaco de la novela, las entresaco literalmente, no he podido sacarlas en este caso de esta edición. Debo decir, no me voy a privar de hacerlo, que le pedí a la editorial, escribí a la editorial para pedirle, bueno, si era factible comprar la edición digital, que evidentemente, aunque no la quieran comercializar, la deben tener. Y no es que me hayan dicho que no, es que ni siquiera han contestado mi correo, lo cual no me parece adecuado. La editorial sí que brinda gratuitamente a los lectores, a cualquier lector, las primeras páginas, que no son unas 10, 15, como es habitual cuando las editoriales ofrecen las primeras páginas, sino que en este caso me parece que son 79 páginas las que ofrecen gratuitamente, ¿no? El texto que yo he manejado también, del año 91, de Ediciones B, tiene también, diferentes notas previas. Hay preámbulos en las diferentes ediciones de diferentes traductores, de diferentes autores, que son siempre interesantes, ¿no? En cualquier caso, a propósito de la traducción, quiero dejar una muestra, hay muchas, de la confrontación que he podido hacer de algunos párrafos. Por ejemplo, en una de las primeras páginas, en cuanto se nos presenta Scarlett Johansson, que eso ocurre prácticamente en la primera página del libro, quiero ofrecer a quienes nos siguen el contraste entre las dos versiones, la de 1943 y la más actual de Susana Carral, ¿no? El texto es este, en la versión primero de Juan de Luaces y de Julio Gómez de la Serna. Sentada con Stuart y Brent Tarleton a la fresca sombra del porche de Tara, la plantación de su padre, aquella mañana de abril de 1861, la joven ofrecía una imagen linda y atrayente. Esta es la versión, voy a calificarla de un poco anquilosada, ¿no? En cambio, Susana Carral dice: esa luminosa tarde de abril de 1861, sentada con Stuart y Brent Tarleton a la fresca sombra del porche de Tara, la plantación de su padre, estaba preciosa. Bueno, más allá de las diferentes opciones, legítimas, ¿no? Decir que ofrecía una imagen linda y atrayente, o decir estaba preciosa, evidentemente es una reconstrucción, pero digamos, en el fondo están contando lo mismo. Lo que sorprende es que para la versión del 43, todo esto ocurría aquella mañana de abril de 1861, mientras que para Susana Carral esto ocurría esa luminosa tarde de abril de 1861. Lo que, una vez más, cuando yo hago este tipo de juegos, no cuando los hago, sino que cuando saltan estas aparentes estas contradicciones, y por tanto a mí me permito luego hacer estas reflexiones sobre este juego de la traducción, me lleva a preguntarme qué libro leemos cuando leemos un libro traducido, ¿no? ¿Qué estamos leyendo? ¿Fue por la mañana o fue por la tarde? Bueno, es un elemento menor y en el fondo irrelevante. En el fondo irrelevante porque en sí no tiene más trascendencia. Pero si el crimen se produjo por la mañana o a la tarde, sí puede tener trascendencia en el desarrollo de la trama. ¿Qué libro leemos? Bueno, cuando leemos un libro traducido. De ahí, una vez más, la importancia de que las editoriales, cuando publican un libro, deberían, a mi juicio, darle entidad al traductor, no ya una entidad en el propio volumen, en el interior, sino en la propia portada, de tal manera que el que lee el libro traducido sabe que lee el libro traducido. Traducido por fulanito, por menganito, fulanito y menganito que se están haciendo tienen a su vez su propia trayectoria profesional y tienen un nombre y por lo tanto permiten al potencial lector elegir una editorial u otra. Bueno, hemos hablado muchas veces en todos los libros un libro de este asunto de las traducciones. Si luego hay tiempo, haré alguna otra cala en otro pasaje en donde las diferencias son muy apreciables, ¿no? Entre una versión y la otra. Interesa saber quién es Margaret Mitchell, porque muchos de los elementos de su propia biografía, o algunos al menos, están presentes en el libro o influyen decisivamente en el libro. Ella nació en Atlanta, y esto ya es la primera cuestión importante. Atlanta es la capital de Georgia, el estado sureño, y esto ya es sustancial en el libro, porque todo se desenvuelve ahí. Atlanta es un escenario sustancial dentro de la novela. Había nacido en el año 1900 y falleció prematuramente en 1949 de una manera desgraciada cuando iba al cine con su marido. La atropelló un taxista que estaba fuera de servicio y que al parecer estaba ya borracho. Y falleció a los 5 días como consecuencia de las heridas del accidente, ¿no? Es autora de una única, fue autora de una única novela, esta, que le dio el premio Pulitzer, y sobre todo, algo más importante, la ubicó en el, digamos, en el Olimpo de la literatura de su país y universal, y también universal, digo. Bueno, se gestó, y esta es otra razón para que encajara ahora el libro en estas fechas, ¿no? Se gestó, al parecer, por lo que he leído en una nota de la editorial, en 1926, es decir, hace ahora 100 años, en una etapa de su vida en la que tuvo que permanecer hospitalizada después de un accidente durante un tiempo, ¿no? Lo que pasa es que esa gestación fue lenta, y el libro solo se publicó 10 años después, de 1936. Por lo tanto, estamos hablando, hablaba antes, de más de 80 años, exactamente 90 años. Por lo tanto, 90 desde su aparición como tal, 100 desde su gestación, dos cifras redondas que permiten también dar una explicación de la conveniencia, de la oportunidad de presentar en este momento lo que el viento se llevó, ¿no? Antes de entrar todavía, o todavía antes de entrar en el comentario de la novela en sí, quiero recordar que ya en este formato de todos los libros un libro, con versión en YouTube, yo hace unos años presenté, hace 4, en septiembre de 2022, presenté un monográfico escrito por José Luis Garci sobre la versión cinematográfica de Casablanca, o perdón, de Casablanca, de Casablanca también lo presenté, pero bueno, de lo que el viento se llevó, ¿no? Un libro interesante, discutible para mí desde ciertos puntos de vista que expliqué en su momento, y que se presentó bajo el elocuente título de Lo que el viento se llevó, un recuerdo, un comentario. Y el título es elocuente porque esos dos términos, recuerdo y comentario, ejemplifican los dos grandes ejes del libro. El recuerdo es el elemento subjetivo, puramente subjetivo. Garci cuenta la primera vez que vio la película, llevado por sus padres a un cine de Madrid, cuando la aparición, el estreno de Lo que el viento se llevó, suscitaba una expectación extraordinaria. Y la parte del comentario es la parte más objetiva, diríamos, es la que Garci, como experto, muy experto, muy buen conocedor del cine en general y esta película en particular, pues, bueno, disecciona desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista artístico, cuanto uno puede imaginarse que es analizable en cualquier película. Está el vídeo de aquella misión en el canal, por si queréis verlo, y en cualquier caso recomiendo también, por supuesto, el visionado de la película y la lectura del libro correspondiente de José Luis García, ¿no? Y entrando ya en la novela, pues bueno, lo normal sería que contara por encima el argumento, una idea básica del argumento. Es muy complicado, ¿no? Por dos razones. La primera, porque objetivamente resumir en unas cuantas frases, 800 y pico, 900, 1000 páginas, insisto, variando según la edición de una novela de este volumen, es prácticamente imposible, ¿no? Y por otro lado, porque bueno, lo quiero decir una vez más, lo he repetido últimamente, porque bueno, estoy especialmente sensible últimamente ante, no sé si llamarlo críticas, probablemente no son críticas, son simplemente comentarios bien intencionados de diferentes seguidores del programa que vuelven a insistir en que, bueno, que mi afán por aportar tanta información, que no solamente es un afán por aportar información, es que, bueno, leo muchas cosas y me apetece contarlas todas porque me parecen interesantes, ¿no? Me han parecido sugestivas a mí. Leo muchas cosas sobre cada libro, ¿no? Artículos, entrevistas a los autores, comentarios posteriores, veo vídeos, etcétera, y todos me en todos encuentro ideas que son estimulantes y me apetece compartirlas, ¿no? Entonces, no solamente es bueno, por una voluntad de desmenuzar el libro correspondiente, sino también me dejo llevar por mi propia, vamos a llamarla verborrea, si me pongo despectivo conmigo mismo. Bueno, el caso es que por unas cosas u otras estoy una hora hablando de un libro y es inevitable contar ciertos elementos de su trama, y esto a algunos oyentes les parece excesivo y que debería ser más austero a la hora de dar esa información. Yo, por otro lado, yo no estoy de acuerdo. No creo que destripe lo básico. Llevo ya varias semanas, como digo, sensibilizado ante esta cuestión, intentando detectar en las reseñas que leo, periodísticas, en artículos, etcétera, cuál es el proceder de otros críticos, otros reseñistas, y veo que es inevitable que se adelanten, se anticipen. Es verdad que las reseñas son más cortas y, por tanto, hay menos espacio para contar información, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, simplemente que voy a hablar un poquito de la trama, aún sabiendo que a lo mejor algún cierto elemento pueda entenderse como un spoiler, ¿no? Como un desvelamiento que hubiera sido innecesario. No creo que se pueda hacer una crítica, no una crítica, un comentario en donde pretenda ilustrar y despertar en el lector, en el potencial lector, el interés por la lectura del libro, sin hablar de los personajes, sin aportar alguna nota sobre los escenarios, sobre el contexto histórico y sobre los frentes en los que se desarrolla la línea argumental. Bueno, aviso simplemente que en el momento en el que sea oportuno, en el que sea necesario, aviso para navegantes, cuidado que va un spoiler, pero a partir de ahí, sobre todo, además, como digo, me parece, quedo liberado, mi conciencia queda liberada, sobre todo cuando hablamos de lo que el viento se llevó, que, como decía hace un rato, prácticamente todo el mundo sabe en qué consiste esa trama. Bueno, hay muchas opciones de encarar la sinopsis argumental de la novela, ¿no? Una novela de formación, de supervivencia, de transformación histórica, ambientada en el sur de los Estados Unidos, cuando se desarrolla la Guerra de Secesión y los años posteriores, difíciles años posteriores de la reconstrucción, así con mayúsculas, como se conoce reconstrucción, como se conoce en la historia norteamericana, ¿no? La reconstrucción tras la derrota sureña, la reconstrucción de ese sur que había sido derrotado, ese nacionalismo confederado, que acabó con una forma de vida, acabó también con la esclavitud, porque supuso la abolición, al menos formalmente, al menos legalmente, otra cosa es la realidad, de la esclavitud, ¿no? Bueno, la novela se desarrolla en un ámbito temporal algo más corto que su correlato real, entre 1861 a 1873, aproximadamente. La novela se divide en cinco grandes partes, con un total de 73 capítulos desigualmente repartidos entre cada una de las partes. Y todo gira, la protagonista indiscutible es Scarlett O'Hara, hija de Gerald O'Hara, que es un terrateniente irlandés establecido en Georgia, y de una madre sureña, Ellen Robillard, que de ascendencia francesa, personajes muy diferentes entre sí, pero que dejan ambos, por diferentes razones también, una huella profunda en la configuración, en la conformación del carácter, de la personalidad de la chica, ¿no? una chica. La conocemos inicialmente prácticamente una niña, una chica de 16 años, 17 años, no recuerdo ahora. Una joven caprichosa, soberbia, vanidosa, extraordinariamente consciente de su belleza, de su capacidad de seducción, educada como todas las muchachas del sur en el arte y la gracia, literalmente estoy citando, de resultar atractiva a los hombres, y en ese ha logrado en ese territorio, en esas enseñanzas de esa formación básica, en esa dimensión muy particular de la formación, ha logrado descollar entre todas las chicas de su entorno. Dice en las primeras páginas la narradora, no había joven en el condado que bailase con más elegancia que ella. Sabía sonreír para que sus hoyuelos se marcasen, caminar con las puntas de los pies hacia adentro para que sus amplias faldas con miriñaque se balancearan de forma cautivadora, mirar a un hombre la cara y luego bajar la mirada y pestañear con rapidez para que pareciera que temblaba de tierna emoción. Sobre todo, sabía ocultarles a los hombres la aguda inteligencia que escondía un rostro tan dulce e inocente como el de un bebé. Bueno, ahí está la descripción de una mujer, una niña frívola, conocedora y buena manejadora de las armas de mujer, capaz de seducir, de coquetear, etc. Por cierto, este párrafo que acabo de leer, si uno lo compara con el de Gómez de la Serna, bueno, ya, por ejemplo, simplemente no puedo. En el blog dejaré ambos párrafos en las dos traducciones, el párrafo en las dos traducciones, ¿no? Pero aquí solamente subrayaré una idea. Ella, en la versión de Susana Carral, dice que ella era capaz de bajar la mirada y pestañear con rapidez para pa que pareciera que temblaba de tierna emoción. Esto lo dicen de esta manera Gómez de la Serna y de Luaces. Sonreía al hablar y con estudiado gesto hacía más señalado los hoyuelos de sus mejillas y agitaba sus negras y afiladas pestañas tan rápidamente como sus alas, las mariposas, ¿no? Unas mariposas que en el texto de Susana Carral han desaparecido. Bueno, vive Scarlett en Tara, en una plantación cercana a Atlanta, un universo de riqueza, de prosperidad, sostenidas bueno, en el trabajo de decenas de esclavos negros, y un universo que resulta acorde con esas inclinaciones, ese propósito vital de la chica y, en definitiva, de las jóvenes, ¿no? Los bailes, las visitas, los rituales sociales, la estabilidad, la búsqueda del pretendiente. Pero desde el principio, por supuesto a lo largo de la obra, pero desde el principio vemos en ella algo más que esta mera coquetería banal o superficial, ¿no? Vemos inteligencia, vemos independencia, vemos fuerza de voluntad, una energía poderosa, que también en este sentido, no solamente en el del atractivo físico, la sitúan por encima, muy por encima del resto de las jóvenes de su círculo, ¿no? Una mujer pragmática, una chica pragmática, muy competitiva, ferozmente competitiva, y mucho menos sentimental de lo que exige el ideal femenino sureño, ¿no? Bueno, vive obsesionada por esos infantiles juegos románticos y por el amor que siente, y aquí vaya un primer elemento que podría ser, aunque esto pasa en las primeras páginas, pero en cualquier caso podría ser un spoiler, ¿no? El amor que siente o que cree sentir, en esta ligereza torpe de niña frívola, por Ashley Wilkes, un joven refinado, melancólico, heredero de la aristocracia del sur, y que, bueno, vive encerrado en un mundo propio, incapaz de comprender lo que va a venir en nada, la inminencia de la guerra. La guerra va a empezar prácticamente en el mismo momento en el que vemos esa escena inicial en abril del 61, de 1861. Alejado en sus planteamientos vitales de las preocupaciones más frívolas, como digo, más banales de la chica, ¿no? Se dice en un momento de él que era el único que se interesaba por los libros, la música y por escribir poesía. Por cierto, ese tratamiento por parte de Scarlett, ese desprecio, Scarlett, pero también su padre, también el entorno, por alguien que lee poesía, que se interesa por los libros y por la música, en un mundo que es mucho más pragmático, es muy sobresaliente en el libro, ¿no? Casi al inicio de la novela, como digo, pongo la venda antes de la herida, por si acaso. Por si acaso hay nuevas recriminaciones en este sentido, Scarlett descubre que Ashley va a casarse con Melanie Hamilton, una joven cercana a ella, del grupo de chicas, bondadosa, serena, totalmente opuesta a ella en carácter, ¿no? Herida en su orgullo, porque ella lo que quiere es conquistar a todos los hombres y tenerlos a todos a sus pies, y en sus ilusiones también, no sé si reales o ficticias, Scarlett va a tomar una decisión, como muchas otras veces en distintos episodios de la obra, una decisión impulsiva, que va a condicionar toda su vida posterior, y que no voy a decir cuál es, ¿no? También esos pasajes iniciales, hay una escena célebre, sobre todo a partir de la adaptación cinematográfica, en donde aparece por primera vez Rhett Butler, ¿no? Es una escena que se desarrolla, bueno, en una sala en donde Rhett va a escuchar, está oculto por diferentes circunstancias que no proceden, detrás de un sofá, y los protagonistas de esa escena, de una conversación, no saben que él está en la sala y él va a escuchar esa conversación, ¿no? Esa escena ha pasado a la historia, por supuesto, de cinematográfica y también quizá la de la literaria, ¿no? Rhett Butler es un aventurero, cínico, es un hombre muy atractivo, inteligente también, muy inteligente, provocador, muy un poco fanfarrón, podríamos decir. Se marca entre ellos se establece una relación que está condicionada el interés, la atracción, sí, pero magnetismo mutuo, muy, muy poderoso, pero no siempre explícito abiertamente, y por la rivalidad entre ambos, Scarlett y Red, y por la incapacidad de comunicar, de confesar sinceramente los sentimientos el uno al otro. Y en consecuencia, pues ocultar esos sentimientos, el uno y el otro, los ocultan, los disimulan bajo una capa que es muy ostensible a lo largo de la novela, de sarcasmos, de rechazos, de provocaciones, de desprecios, de manera que hay un juego de atracción y repulsa permanentemente en la novela, ¿no? La primera parte termina prácticamente con la descripción de este entorno. En la segunda ya es la irrupción de la guerra y ahí cambia el tono del relato. Esa dimensión inicial de comedia social que podríamos llamar, de recreación de algo insustancial, cotidianidad de Tara, que era lo que definía la primera parte de la novela, pues acaba convirtiéndose ya en otra cosa, ¿no? Una crónica histórica impregnada de la terrible realidad del enfrentamiento civil. Entonces ya vemos los jóvenes que se van al frente, se suceden las noticias de derrotas, de muertes, de desaparecidos, entonces afloran las vicisitudes bélicas, las discrepancias políticas, la incertidumbre de la existencia. Y Mitchell nos va introduciendo gradualmente en la descomposición material, económica, psicológica del sur, ¿no? Tanto desde el punto de vista de las consecuencias bélicas, hospitales repletos, soldados heridos, la escasez, el hambre, la inflación, el agotamiento físico, como desde el punto de vista, diríamos, moral o psicológico, ¿no? El derrumbe de la estabilidad, la pérdida de certezas, el clima de ansiedad colectiva, ¿no? En esta parte se repasan, y este es un valor de la novela, muy, muy, muy grande desde mi punto de vista, los principales acontecimientos de esa etapa histórica, ¿no? Entonces, desde la caída del Fort Sumter en abril de 1861, que va a ser el desencadenante de la guerra, la fiebre de los aislamientos, los jóvenes ingenuos que quieren ir al frente para volver, creen que va a ser un juego y para volver al cabo de unos meses rodeados de una pátina de heroísmo. El papel estratégico de Atlanta aparece de cara al devenir de la guerra. La importante proclamación de la emancipación dictada por Abraham Lincoln, que se utilizó la emancipación de la esclavitud, de los negros, y la abolición de la esclavitud, que se utilizó como arma de guerra para desestabilizar al sur. El asalto de Atlanta, que dio lugar a escenas en el libro y en la película también legendarias, asalto terrible de la ciudad por el ejército del norte, liderado por este general Sherman, y la política de tierra arrasada que devastó en la región. La caída de Atlanta el 1 de septiembre de 1864. La devastación posterior, económica y social, del campo, en tanto que se emancipan, se libera a los esclavos, las plantaciones se quedan sin mano de obra, ¿no? Y en consecuencia es la ruina económica del sur, ¿no? El colapso absoluto del sistema de plantaciones, ¿no? Está luego la reconducción, la rendición confederada, ¿no? Y luego la reconstrucción de aquella sociedad, con nuevos marcos políticos impulsados por el norte, la muy polémica para los sureños concesión del voto a los esclavos liberados, las restricciones que también desde el norte se imponían, el norte dominador se imponían en sus derechos civiles a los miembros destacados de la Confederación derrotada, la violencia paramilitar, el surgimiento y la expansión del Ku Klux Klan, que tiene una presencia importante en la novela, ¿no? Bueno, en definitiva, y luego una cierta normalización como cierre, normalización de la vida económica, política y social de esos estados perdedores de la guerra, ¿no? Ahí, en ese contexto, muy bien descrito, nos sitúa a la remilgada señorita Scarlett, pero que ahora se ve obligada, a causa de precisamente todos estos cambios, a mostrar su otra cara, asumir responsabilidades, bueno, que hacen de ella, en esa vertiente fuerte, de tenaz, perseverante, voluntariosa, despiadada incluso, hoy diríamos resiliente, hace de ella una figura alejada de los códigos, de los estereotipos femeninos de la época y de ese sur que era muy tradicional, muy reaccionario, ¿no? Entonces, esta dimensión de Scarlett, como luego veremos, es también otro de los elementos muy, muy llamativos por los que la novela merece la pena, ¿no? Ese personaje ambiguo y contradictorio que en un momento determinado de su vida abandona, o no del todo, pero bueno, en cierto modo deja en segundo lugar esa vertiente más frívola, más ligera, para convertirse en una mujer que lleva las riendas de su vida, ¿no? Aquí se produce aquella escena que también a través del cine ha pasado a la historia, que es, bueno, cuando se refugia en Tara con la plantación totalmente arruinada, y ahí es ese punto de inflexión en donde ella dice que, bueno, consciente de que su vida, su mundo, la sociedad en la que vivía se han desmoronado, han desaparecido para siempre, y pertrechada tan solo de su energía, de su tenacidad, de su voluntad. Dice aquella frase: a Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre. Y bueno, ahí vemos también no solamente la voluntad, los valores, sino también un cierto aspecto controvertido, ¿no? Que es la falta de escrúpulos, su poca empatía, su interés por hacer prevalecer sus propios logros por encima de todo lo demás, pisando lo que haya que pisar, ¿no? La cuarta parte de la novela ya se centra en la reconstrucción, cuando el sur derrotado en la guerra debe redefinirse política y económicamente. Y entonces, bueno, ahí vemos personajes diversos, unos que no, que pasean por las esquinas llorando su derrota, otros por el contrario, que mal que bien se van adaptando al nuevo orden y van, bueno, de su riqueza, de sus plantaciones millonarias, se acaban reformulando sus vidas en diferentes empleos, precarios algunos. Y luego tenemos por encima de todos ellos a Scarlett, ¿no? Que no solo se adapta a ese nuevo status quo, sino que además desborda las emergentes reglas políticas, económicas y sociales que va a marcar el norte, ¿no? Que además ahí es un punto que no sé si voy a poder desarrollar, pero ahí está en germen esta idea de lo que es el capitalismo norteamericano, ¿no? Esta idea de la iniciativa, de la resistencia, del valor individual, de luchar frente a todo, de levantarse de sus cenizas, de no tener miedo al fracaso y levantarte de tras tu derrota una y otra vez, ¿no? Ella va a llevar al extremo esa adaptación y, bueno, de una manera resuelta, decidida, de manera muy independiente, egoísta, incluso implacable, despiadado en algunos casos, ¿no? Como decía, ¿no? Va a llevar a cabo su reconstrucción personal en paralelo a la reestructuración colectiva, ¿no? De manera que, de un modo intenso, muy esforzado, muy combativo, insensible realmente, ahora tampoco desvelo gran cosa, Scarlett ya es madre por partida doble y está obsesionada por el dinero y por salir adelante, entonces se convierte en empresaria, en administradora de negocios. En una cuarta sección del libro. Y por último, la quinta, de la que sí que no puedo desvelar nada, simplemente diré, porque no quiero resaltar algunos de los elementos más concretos, de más de detalle, que si los cuento, pues efectivamente ya doy todas las pistas. Simplemente diré que la novela ya en esa parte se desarrolla en torno a la relación ya presente. En todos los capítulos anteriores está presente, pero aquí ya es mucho más intensa entre Scarlett y Red, ¿no? En esta sección hay de todo, hay tragedias familiares, hay crisis personales, hay errores, hay malentendidos, hay tensiones emocionales. hay exaltación, hay dramatismo, que por otro lado también están en las de, todo esto impregna el libro entero, pero de manera más concentrada en esta última sección, en donde, bueno, la historia colectiva, que no pierde esa condición de marco espacio-temporal que está en toda la obra, cede un cierto protagonismo frente al plano más íntimo, más personal, que refleja la evolución psicológica, la evolución, como digo, personal, moral, sobre todo del personaje principal. Esos son grandes rasgos, los grandes ejes en los que se mueve la novela, ¿no? Una novela que tiene como, diríamos, entre sus muchos alicientes, uno de los más destacados, la construcción, como decía, del personaje. Yo creo que es una de las razones, Scarlett O'Hara es una de las razones de la vigencia y de la actualidad del libro, ¿no? Con sus irritantes, exasperantes contradicciones, pasa por ser uno de los caracteres femeninos más complejos de la narrativa norteamericana del siglo XX, ¿no? Porque, bueno, no es una heroína en el sentido convencional, porque es manipuladora, es ambiciosa, es calculadora, es capaz de mentir, de utilizar sin recato a todos los que tiene a su alrededor para lograr sus fines, es capaz de hacer negocios con sus enemigos si le conviene, es capaz de casarse con alguien a quien desprecia por mera conveniencia, es capaz de robarle un pretendiente a una de sus hermanas. Y mientras uno va leyendo todo esto, pues obviamente la reacción es de rechazo, de repulsión incluso en algunos casos, en cualquier caso de desaprobación irritada. Pero a la vez ese mismo lector que le repugna el personaje, la aprecia, aprecia y cae fascinado por su energía, por esa negativa a rendirse, por ese coraje vital, por esa lucidez, inteligencia realmente, por esa comprensión muy profunda del cambio que está experimentando su mundo y por su voluntad muy decidida de tomar las riendas, como decía hace un rato, de su vida, sobreponiéndose a la adversidad, ¿no? Engañando, sí, en los negocios, explotando a unos y a otros, pues también, maniobrando, pues exactamente, maniobrando de mala manera, utilizando a sus allegados más cercanos para alcanzar sus objetivos, cierto, ¿no? Pero a la vez actuando con decisión, con pragmatismo, ajena al conformismo paralizador de las demás damiselas recatadas del sur, atadas a sus prejuicios, atadas a sus convenciones, a sus reglas de conducta que ya están claramente obsoletas y anacrónicas, ¿no? Scarlett es contradictoria, ¿no? Porque por un lado acepta y esto la hace atractiva, ¿no? La hace atractiva como personaje, no tanto como ser humano. Pero bueno, acepta las manifestaciones externas de su rol. Bueno, la frivolidad, el coqueteo, los protocolos estos de galanteo superficial, las, como decía antes, armas de mujer consabidas, ¿no? Para conseguir captar la atención y interesar y doblegar a los hombres, ¿no? Esa persistencia en una idealizada imagen de Ashley Wilde, que es una especie de fantasía romántica anticuada. Pero por otro lado, es, como digo, segura, decisiva, decidida, perdón, dueña de una inteligencia práctica, claramente elogiable, capaz de sobrevivir a cualquier precio, incluso los precios que hoy nos parecerían, por los que hoy nos parecería más digno luchar, ¿no? O enfrentarse a ellos, ¿no? Que es, por ejemplo, el desprestigio social. Ella asume posiciones y actitudes claramente masculinas en aquel tiempo, ¿no? Una mujer del sur, de ese sur añejo, al que pertenecía su familia, su entorno, su marco social, se supone que debía someterse sumisamente a su marido, entregarse a las tareas del hogar familiar, recluirse en esos ceremoniales bastante oscuros, ¿no? En esos formalismos insulsos de una sociedad muy, muy, muy pacata, ¿no? Sin embargo, ella opta por desprenderse de ese lastre castrador, indiferente al decoro, indiferente al qué dirán, indiferente a la mancha que cae sobre su reputación, y se va a atrever a dirigir empresas, a gestionar recursos, a negociar contratos, a tomar decisiones financieras, a competir de tú a tú con hombres que además en muchos casos los tiene a su servicio, ¿no? Entonces, bueno, la actualidad del personaje No viene dado tanto porque podamos hablar de ella como feminista adelantada, ¿no? Porque para hablar de feminismo hablamos de una ideología, de una voluntad consciente de tener un propósito de defender, de una postura vital en definitiva, ¿no? Pero bueno, sí que desde la perspectiva de hoy es una mujer moderna, en el sentido de que se centra en sus objetivos, ignora las limitaciones externas que le pueden impedir la consecución de sus logros. Masculina también en el peor de los sentidos, porque, bueno, no es empática, es decir, bueno, como tantos otros hombres en ese mundo de negocios, de salir adelante, pisa cabezas sin reparo. En conexión con esta lectura del personaje que acabo de hacer, del personaje, me interesa también los dos personajes que pululan en torno a ella, Ashley y Red, ¿no? Que representan también en relación con esta cuestión que podríamos llamar de lo femenino, de la representación de lo femenino, también representan dos modelos de masculinidad diferentes, ¿no? Y esto es interesante y es muy ostensible leyendo el libro, ¿no? Wilkes, Ashley, representa el viejo sur, ¿no? Como decía antes, refinado, culto, elegante, inteligente, en apariencia sensible, ¿no? Aquí va un pequeño spoiler, ¿no? Pero bueno, al lector se le cae esa figura muy pronto, ¿no? Porque en cuanto a la adversidad muestra sus fauces, este personaje se revela un hombre débil, pusilánime, conformista, un hombre de fragilidad moral, de ineficacia práctica, recluido en sus poesías y en sus libros, y eso se pone manifiesto sobre todo en la guerra y en la reconstrucción, ¿no? Sí, demuestra lucidez, demuestra inteligencia para darse cuenta de que la civilización, su mundo, se ha derrumbado, pero le falta energía, le falta practicidad, le falta. Muestra pasividad, muestra indecisión, ¿no? Ashley es una reliquia del pasado, ¿no? Es una figura que sí inspira ternura precisamente por su vulnerabilidad, no por su fragilidad, no por su fracaso, fracaso vital. Y también una cierta irritación por su inacción, por su debilidad psicológica, ¿no? Por su, en el fondo, cobardía vital, ¿no? Por el contrario, Red es otra cosa, ¿no? Red también es ambiguo en ese sentido, genera en el lector también reacciones ambivalentes. Por un lado, es símbolo del espíritu moderno, el mundo nuevo que llega. Si Ashley es la nostalgia de un mundo que desaparece, Red es la adaptación, el realismo, la supervivencia, ¿no? Escéptico con respecto a la guerra, crítico con el orgullo del sur, es un cínico, aparentemente carece de valores, es un oportunista. Pero en realidad también hay en él lucidez histórica, hay inteligencia. Comprende que el sur ha construido un mito que no resiste el contacto, ni va a resistir el contacto con la realidad. Y bueno, obra en consecuencia, ¿no? Es un hombre orgulloso, individualista, muy independiente, desapegado, no pertenece a ningún grupo ni quiere hacerlo. Desprecia ese reconocimiento, ese calor confortable del respaldo social, ¿no? Pero es un hombre práctico, emprendedor. Y como corolario también de estos dos personajes masculinos, la relación romántica de Scarlett con ambos, pues también es muy interesante, ¿no? Sin desvelar nada, desde el punto de vista simbólico, de nuevo aquí hay un juego dual muy atractivo, ¿no? Pasado frente a futuro, idealismo frente al pragmatismo realista, el honor heredado de uno, el caballero del sur, frente al mérito personal, el sentido del deber, anclado en unos valores, frente a la capacidad de actuación, la resolución, lo resolutivo de Red, una masculinidad caballerosa que se ancla en códigos morales de Ashley y la virilidad resolutiva que encarna Red. Scarlett se va a debatir entre en estos dualismos, estas disyuntivas, ¿no? La sensibilidad pasiva de uno frente a la voluntad de poder del otro, fragilidad frente a resistencia, estabilidad frente a reinvención, la cultura, la introspección, el mundo espiritual frente a la eficacia, frente al dinamismo, frente a la fortaleza de otro. Pero Mitchell no cuenta esto de manera maniquea, ¿no? De manera que cada personaje, de la misma manera que ocurre con Scarlett, hay claroscuros, ¿no? De manera que en realidad la autora no ensalza ni destruye completamente a ninguno de los dos modelos, ¿no? bueno, nos muestra que cada uno de ellos tiene sus ventajas, por decirlo así, y sus inconvenientes. Ashley tiene una dignidad moral de la que Red carece y que además admira, ¿no? Mientras que Red tiene una vitalidad y una lucidez y un empuje y un coraje que Ashley nunca alcanzará. Por lo tanto, sería una mezcla de ambos, ¿no? La novela, desde mi punto de vista, sugiere sin maniqueísmos que los dos representan cualidades valiosas, aunque en el fondo es realista, ¿no? Quien vence al final, quien sale adelante en la historia, el mundo que acaba sobreviviendo después de la guerra y en el mundo actual otro tanto, es el mundo de los vencedores, es el del decidido, es el del pragmático, es el del superviviente, más que el del idealista o el caballero, ¿no? Bueno, aparte de todo esto, la grandeza literaria del personaje, la descripción detallada de los episodios históricos, esa plural representación de la masculinidad, este enfoque también interesante de la relación amorosa de Scarlett con ambos personajes, ¿no? Hay otras razones, ya casi terminando, por las que el libro es muy, muy, muy interesante, ¿no? La representación histórica no solamente es a través de los grandes episodios, es también a través de, digamos, la microhistoria, ¿no? El marco, cómo se refleja el marco de la sociedad sureña, ¿no? A partir de las costumbres, de los valores, los bailes, las diversiones sociales, las visitas, los encuentros y las invitaciones en las casas, que como fórmula normal de la relación y de la sociabilidad en la época, ¿no? La idea de la hospitalidad, que está muy presente, la familia extensa, como clan, el peso del qué dirán, la importancia que se da a la reputación, a la opinión pública, el matrimonio como institución económica, son rasgos del día a día de la época que afloran en la novela, ¿no? Esas bodas que se hacen y se deshacen a partir de la posición social, a partir de las propiedades y de la situación financiera de los contrayentes, que son las que van a condicionar las alianzas económicas y familiares, ¿no? También en consecuencia el cortejo reglamentado, con las relaciones amorosas sujetas a normas muy, muy, muy estrictas, los encuentros vigilados en todo momento bajo la supervisión familiar y social, ¿no? La educación sentimental de las mujeres, a las que se preparaba exclusivamente para encajar en el ideal femenino dominante, ¿no? Ese arquetipo de dama sureña, elegante, discreta, religiosa, generosa, contenida emocionalmente, ¿no? Aprendían modales, aprendían conversación, música, aprendían a ser buenas esposas. Por cierto, aquí hay una idea muy interesante que en una sola frase nos permite ver muchas cosas de estos frentes distintos del libro. Leemos, antes de casarse, las jóvenes debían ser por encima de todo dulces, discretas, hermosas y ornamentales. Pero tras la boda se esperaba de ellas que manejaran hogares que albergaban 100 personas o más, blancas y negras, y para eso se las educaba. Bueno, aquí está todo, ¿no? Los rituales sociales, el papel de la mujer, los hogares, la organización de las plantaciones, la esclavitud, etcétera, ¿no? Bueno, la división de los roles está presente también, la división sexual de los roles, la religión como práctica cotidiana, bueno, la vida en las pequeñas comunidades, y después de la guerra, los nuevos hábitos impuestos por las transformaciones sociales, hombres que montan pequeños negocios inimaginables unos cuantos años antes, obligados a trabajar por primera vez en su vida, gentes que se enfrentan a problemas que hasta entonces eran inexistentes, teniendo que luchar por conseguir alimentos, etcétera. Y luego, bueno, para cerrar ya, y muy rápidamente, aunque me hubiera gustado detenerme, poder detenerme más en ello, hay dos elementos muy, muy, muy interesantes, muy notorios, ¿no? Muy notorios porque leídos con la lógica de hoy, que no se puede leer con otra en principio, ¿no? Hay que intentar entender la lógica del pasado, pero tú eres el que eres ahora con todo tu bagaje. Dos elementos que, bueno, chirrían extraordinariamente, que es, por un lado, la visión idealizada, romántica, de un viejo sur que refleja claramente un enfoque de parte, por parte de la autora, que es el enfoque de los blancos sureños derrotados, ¿no? Y un segundo frente controvertido, con lógica de hoy, que es la de la presentación muy benevolente, muy paternalista de la esclavitud y del clasismo, ¿no? A propósito del clasismo, y no tengo más opciones que comentar un mero apunte, se habla constantemente de la white trash, la basura blanca, ¿no? En una jerarquización social terrible, ¿no? Porque por un lado estaban los dueños de las plantaciones y sus familias, pero luego ya teníamos una jerarquía dentro del negro doméstico, que era el que atendía las labores de la casa, pero luego estaba el negro, podríamos decir, del campo, el negro que trabajaba con las manos en el algodón. y en última escala la white trash, ¿no? Esos blancos a los que los propios negros despreciaban, ¿no? Todo eso está muy presente y no de una manera crítica. Está presente como una mera, digamos, presentación objetiva, como un documento. Esto es lo que había. Y eso se desliza en los comentarios de un personaje, en las intervenciones de otro, ¿no? Esta visión de la esclavitud y de la jerarquía social es claramente anacrónica, ¿no? Entonces, bueno, debo decir que con respecto a la representación del sur, el primero de los dos elementos que distorsiona nuestra visión de hoy, lo ve distorsionado, ahí está presente el imaginario de la llamada causa perdida, ¿no? Es decir, esa interpretación nostálgica del pasado confederado, que empezó a consolidarse cuando se derrotó la causa sureña en 1865, ¿no? Entonces hay una recreación, Mitchell hace una recreación romantizada de la Confederación, que poetiza, que sublima el honor sureño. Entonces se critica, los personajes critican los excesos del norte ganador, las injusticias, las depredaciones incluso. Se presenta la reconstrucción desde el punto de vista, desde los planteamientos, desde la sentimentalidad, desde las emociones de los blancos sureños derrotados, ¿no? En esto puede influir la biografía que comentaba hace un rato de Margaret Mitchell. Ella creció en un ambiente familiar así, realmente, ¿no? Su abuelo había luchado en el bando perdedor, había sido derrotado en la guerra, ¿no? Además, había la infancia de la autora se produjo escuchando constantemente historias de la guerra desde la lógica del bando perdedor. Y todo esto, y otras cuestiones que no puedo tratar, no me da tiempo, impregnan la novela entera, ¿no? Y luego, insisto, para cerrar el segundo frente, la configuración embellecida de la realidad georgiana en el ámbito concreto relacionado con la esclavitud, ¿no? El mundo que Mitchell recrea, las plantaciones son espacios armónicos, donde la esclavitud se presenta de forma paternalista, los conflictos raciales aparecen diluidos bajo una mirada nostálgica, los personajes afroamericanos son representados mediante los estereotipos habituales, ¿no? Leales, infantiles o cómicos, ¿no? Y que reflejan las actitudes raciales dominantes en el sur blanco en la época, ¿no? La esclavitud aparece suavizada cuando aparece, sino relegada a un segundo plano, y por supuesto la violencia estructural sobre la que descansaba la economía de las plantaciones, por supuesto no solamente no se cuestiona, sino que ni siquiera se pone de manifiesto, ¿no? Se omite, por lo tanto, la complejidad histórica del racismo, ¿no? Es más, las apariciones que anticipaba hace un rato del Ku Klux Klan, que hay algunos pasajes en donde el Ku Klux Klan aflora, y no diré cómo y qué vinculación tiene con la historia. Hay uno en que los hombres de Atlanta, enmascarados bajo los capirotes estos siniestros del clan, se vengan de manera despiadada de un negro que atacó violentamente a Scarlett, ¿no? Incluso ahí, en la descripción de ese pasaje, el tono, la atmósfera, sobre todo, la atmósfera es de nostalgia. Y por tanto, nostalgia de un mundo perdido entrañable, ¿no? Entonces, incluso ahí el modo en el que se relata ese episodio es revelador de una cierta comprensión, o por lo menos de un tratamiento relativamente benévolo del fenómeno, no solo de la esclavitud, sino también, en particular, del clan, ¿no? Bueno, claro, con el paso del tiempo la crítica ha problematizado esa visión distorsionada, y en to cualquier reseña, cualquier artículo académico que hoy se lea con respecto a la novela, aflora esta visión ya distanciada. En algunos casos que puede rozar a la cancelación, pues por ejemplo, HBO, la cadena esta de la serie, retiró temporalmente la plataforma esta, retiró en su momento la película de su catálogo, ¿no? Y luego la reincorporó posteriormente, acompañando al comienzo y al final de materiales explicativos que ponían contexto histórico a las representaciones raciales en la película, en este caso, pero también en la novela. Hay muchas ya ediciones posteriores que cuentan con prólogos, que cuentan con notas a pie de página, con aclarativas de estos elementos más polémicos con la lógica de hoy, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, por supuesto, estoy radicalmente en contra de la cancelación, pero sí que me parece oportuno que las nuevas ediciones incorporen introducciones críticas o prólogos de especialistas, con notas históricas, estudios para quien desconozca el contexto o no quiera buscarlo siquiera, que se crea que esa era la realidad y no una realidad de parte, situar el contexto racial, el contexto histórico de la obra. Yo creo que ese es el punto de vista desde el que se debe leer la novela. novela, ¿no? Con la lucidez enriquecedora que caracteriza nuestras interpretaciones actuales, mucho más abiertas, mucho más sensibles, mucho más conscientes ante las injusticias, pero a la vez también aportando elementos que permitan una comprensión crítica del contexto y de los parámetros culturales en los que el libro, o en el caso de la película fueron estrenados, ¿no? Publicados, estrenados respectivamente. Bueno, muy, muy fuera de tiempo. Bueno, me puedo permitir el lujo de pasarme unos minutos porque tenemos todo el verano por delante. Dejo en el blog un texto significativo del libro que completa esta caracterización apresurada que yo he hecho del personaje de Scarlett y con un tema musical hoy muy controvertido, pero muy representativo de la novela y que suena, entre comillas, varias veces en el libro, ¿no? Se trata de Dixie. Dixie es una canción popular del sur de los Estados Unidos que acabó por convertirse en el himno de facto de la Confederación. Y por tanto, hoy está absolutamente proscrito en algunos ámbitos. Hay un grupo, vamos a llamar de country folk norteamericano, que se llama Dixie Chicks, son tres chicas, de Dixie Chicks. Muy claramente, diríamos, demócratas, en el juego de lo republicano y lo demócrata en Estados Unidos, que desde la subida de Donald Trump al poder han cambiado su nombre y han quitado el Dixie, ahora se llaman simplemente The Chicks, precisamente por las connotaciones que tiene, ¿no? En un ámbito, por ejemplo, afroamericano, hoy no se puede utilizar esa canción, ¿no? Se interpreta como mero símbolo del sur, pero con sus connotaciones racistas y, por lo tanto, está muy, muy, muy fuera de lugar en muchos contextos, ¿no? Es verdad que la han interpretado muchos otros cantantes, quitándole a la canción esas connotaciones racistas y dejándola simplemente como una canción que representa el mundo de la época del sur, ¿no? Yo voy a jugar en un terreno equidistante, no, porque no se puede ser equidistante con respecto al racismo, pero que sí conjuga las dos versiones o las dos vertientes de la canción, ¿no? Hay una cantante afroamericana, Renée Marie, norteamericana, que hace una versión interesante. Una versión jazzística de Dixie, pero mezclada con Strange Fruit. Strange Fruit es una canción de Billie Holiday basada en un poema, creo que de Langston Hughes, un poeta negro, que describe de una manera muy dramática los cuerpos, la extraña fruta de los árboles son los cuerpos de los negros colgados a la entrada de los pueblos o a la salida de los pueblos, en aquellas expediciones punitivas inicuas del Ku Klux Klan, ¿no? El que una cantante afroamericana retome el himno Dixie, pero a la vez lo mezcle en la canción con Strange Fruit, me parece que es una opción estupenda para, por un lado, dar cuenta de una situación histórica objetiva y, por otro lado, manifestar una postura moral muy clara, inequívoca, frente a esos hechos, ¿no? Bueno, pues con esta referencia cerramos el programa de hoy, cerramos la serie de libros de mujeres y de editoriales diversas, cerramos la temporada 25-26 y nada, os deseo un estupendo verano a todos. No va a ser muy estupendo porque echaréis en falta todos los libros un libro, pero bueno, en cualquier caso que sea lo más feliz posible al margen de esa carencia y os invito a estar con nosotros aquí el día 2 de septiembre, que si nada lo impide, será el día en el que retomaremos una nueva temporada, la decimoséptima del programa, con de nuevo decenas de propuestas de lectura. Espero que atractivas, interesantes, sugerentes, estimulantes y que sea capaz yo en ellas de trasladar el entusiasmo que me suscitan. Feliz verano a todos.
I wish I was in the land of cotton, yeah. Old times there are not forgotten. Look away, look away, look away, Dixieland. Well, I wish I was in Dixie. Hooray, hooray. In Dixieland, I'll take my stand to live and die in Dixie. Away, away, away. Hey.